Striptease, la noticia al desnudo.
Casa en un abrazo con aromas, afuera el mar oleaba en adoquines, por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones, a la hora de movernos qué increíble. Imaginar un mundo en los camiones, la casa ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene, para ir a mi otra escuela de bandidos.
Señores, empezamos así con este striptease, donde vamos a desnudar una de las realidades más duras del país, si bien ha tenido una notoria mejoría. Me refiero a la pobreza y sobre todo el rol que han jugado y que no han jugado las políticas sociales. Este es un tema que se estuvo debatiendo la semana pasada en el Parlamento durante la discusión de la rendición de cuentas. De hecho, una delegación del Mides expresó los resultados de sus distintos programas para atender a la población en situación de vulnerabilidad. Pero a su vez hubo críticas que recibieron desde la oposición, por ejemplo, legisladores blancos, que cuestionaron las medidas adoptadas por el gobierno y aseguraron que se está peor que antes en cuestión de pobreza extrema. ¿Cómo puede afirmarse algo así? ¿No? La propia senadora Verónica Alonso dijo, ¿bajó la pobreza? Sí. ¿Mejoró el índice de Gini, que habla de la distribución? Sí. Pero todos los uruguayos vemos que cada día hay más uruguayos durmiendo en las calles. Terciando en la discusión, Caro Laviaga, del Partido Nacional, también preguntó cómo con un presupuesto que se ha cuadriplicado en 13 años no se evitó que haya pobreza extrema, personas en la calle y más asentamientos, ¿no? Y obviamente del oficialismo, la ministra Marina Arismendi recordó qué país recibimos. Parece que la crisis no pasó y que acá no pasó nada, ¿no? Y habló obviamente de las transferencias monetarias que otorga el Mides. Entonces, frente a estos distintos puntos de vista, es que nos propusimos desnudar esta realidad en este striptease, recordando que en el año 2005 el Frente Amplio llegó al gobierno con los planes sociales como una de sus principales banderas, el plan de emergencia.
Exactamente, el plan de emergencia prometía sacar de la pobreza a miles y miles de uruguayos que habían caído en ella después de la crisis del 2002.
Y en los siguientes años, la reducción de la pobreza y la indigencia medidas a través de los ingresos fue tan drástica como indiscutible.
La pobreza se redujo a menos de la cuarta parte y la indigencia llegó a mínimos estadísticos, es prácticamente nula.
Sin embargo, durante el segundo gobierno del Frente Amplio, la oposición empezó a advertir sobre el exceso de asistencialismo con el que estaban enfocados los programas sociales. Eso de dar el pescado en vez de enseñar a pescar, ¿no? Dar un dinero, pero de esa manera contribuir a fomentar la desidia o no hacer nada y esperar que la plata te venga de arriba,
¿no? Tan viejo como la Biblia, ¿no? O por lo menos el Nuevo Testamento y aquel mensaje de los peces enseñar a pescar. Pero bueno, ya ha entrado el tercer gobierno del Frente Amplio, de la coalición de izquierda. Desde las propias filas frenteamplistas es que empezaron a surgir algunas críticas a las políticas sociales.
Sí, señor. Vamos a escuchar a Mujica, de hecho, ¿no? Y no faltó quienes les atribuyeran otras responsabilidades a las políticas sociales, como parte de los malos resultados en seguridad o educación, e incluso el aumento de personas en situación de calle que todos vemos.
¿Qué pasó entonces con la pobreza y la indigencia en Uruguay en lo que va de este siglo? ¿Y cuánto tuvieron que ver las políticas sociales?
¿Se puede hablar de fracaso, como señala la oposición?
Y más allá de eso, ¿hacia dónde deberían enfocarse las políticas sociales para disminuir la pobreza? Ya no solo pensada en términos de ingresos, sino también de otros factores como la vivienda, la educación o la salud.
Bueno, el alcance de la definición de la pobreza va a estar presente en este informe. Las políticas sociales al desnudo en este nuevo y empobrecido
striptease.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años.
cambia el pasto a su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Y es cierto que cambió esta realidad, y empecemos por ir a lo más objetivo. Los números de pobreza e indigencia se redujeron drásticamente en Uruguay a partir del 2005, y ese descenso se ha mantenido aún en esta que es la parte más baja del ciclo de crecimiento económico de los últimos años.
En efecto, en el peor momento después de la crisis del 2002, que fueron los años 2003 y 2004, los coletazos de la crisis, la pobreza alcanzó al 29,9% de los hogares, ajá, casi 30%, y al 39,9% de las personas. 4 de cada 10 uruguayos eran pobres después de la crisis.
Claro, años 2003 y 2004, qué fuerte, ¿no? Bueno, comparemos con el año pasado, que es el último dato disponible. Allí la pobreza en el caso de los hogares, que estaba orillando al 30%, marca 5,5%. Y en el caso de las personas, que llegó a estar cerca del 40%, 39,9% en los años 2013 y 2004, bajó a 8,4%.
La cuarta, quinta parte, ¿no? A su vez, la indigencia llegó a alcanzar hace 15 años al 2,5% de los hogares y al 4,7% de las personas.
Y hoy,
que había casi tantos indigentes como hay pobres hogares pobres hoy, sí, pero hoy está en mínimo, 0,1 y 0,2 respectivamente.
Bueno, 0, es la nada, por suerte, ¿no? Sí. Es verdad que estamos analizando la pobreza solo desde el punto de vista de los ingresos, la plata que le entra al bolsillo a esa, sí, persona o ese hogar. Siempre impresiona ver lo bajas que son las líneas de pobreza e indigencia, ¿no? Eso en base a una canasta básica alimentaria y una canasta básica no alimentaria, respectivamente. Sí, pero vayamos a los números.
Fíjate, la línea de pobreza e indigencia se ubican hoy. Para Montevideo, porque son más altas, ¿sí?, 9.478 pesos por mes, por persona al hogar tienen que entrar para estar por encima de la línea de pobreza.
Si te entra menos que eso, sos pobre.
Sos pobre. Mm. Y la línea de indigencia son 3.138 pesos en Montevideo por persona en cada hogar. Bien. Después, en el interior urbano, 5.349 y 2.903, la línea de pobreza e indigencia respectivamente. Mm. Mm. Y en el interior rural son mucho más bajas, baja mucho esa canaria no alimentaria, y son 2.907 pesos en el caso de la pobreza, 2.626 en el caso de la indigencia.
Muy poca plata, pero más allá de esto, no cabe duda de que la comparación en el tiempo es válida, porque siempre se midió la pobreza así, por los ingresos, y su caída, como vimos, es indiscutible.
Sí, obviamente. Y en esta mejora influyeron, sin dudas, las transferencias directas que reciben unas 70.000 familias hoy, eran muchas más en aquel momento, uh-huh, entre las distintas prestaciones que incluyen las tarjetas Uruguay Social, asignaciones familiares, etcétera, con créditos, uh-huh, que van de algo más de 800 pesos para las familias que tienen un hijo, uh-huh, hasta cerca de 5.000 pesos si una mujer sola tiene más de 4 menores a su cargo.
Claro, fíjate, recibís 5.000 pesos, ¿no? Ya con esos 5.000 pesos estás por encima de la línea de indigencia.
Por ejemplo.
Porque es de 3.138 pesos en Montevideo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esos ingresos hacen que vos dejes de ser indigente y en algún caso con algún otro ingreso del hogar que zafes incluso de la línea de pobreza,
sí,
¿no?
Sí.
Pero está claro que esas transferencias por sí mismas no sacan a las personas definitivamente de la pobreza, y mucho menos si pensamos en la pobreza estructural, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero ni siquiera incluso desde el punto de vista de los ingresos.
Claro, porque fíjate que esos 5.000 pesos, Nacho, para esa mujer no la sacan ni siquiera de la indigencia, porque no, porque es por persona. Y ella,
sí,
tiene 4 menores a su cargo.
Sí,
son 1.000 por cada uno.
Sí.
No sale, sí, con esa ayuda. Sí, tendrá otros ingresos y esa ayuda a mucha gente la hace superar las líneas de pobreza e indigencia, pero no por sí sola la saca de ahí.
Uh-huh. Aquí empieza otra discusión, y es a qué atribuir esta enorme caída de la pobreza de los últimos años.
Claro, ¿cuánto fueron las políticas sociales y cuánto el propio crecimiento de la economía?
Bueno, para la diputada del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, una referente en la materia por su trabajo en varios barrios de Montevideo, fue el crecimiento lo que redujo la pobreza, pero las políticas sociales aplicadas por el Mides, a su juicio, fracasaron.
Nosotros nos encontramos, lamentablemente, con un fracaso en las políticas sociales. Reconocemos el sostenido crecimiento de la economía y de algunos indicadores sociales estos últimos 15 años, y esto habla de un derrame hacia toda la economía, que se tradujo en un bienestar para amplias capas de la sociedad. Hoy, mal gestionada, esta institución ha implementado un conjunto de políticas para alcanzar a esta población vulnerable, que yo siempre lo digo, nadie es vulnerable, los derechos son vulnerados. Y en estos últimos 10 años está claro que no han tenido el resultado esperado. Nosotros entendemos que esta es la discusión que debe de darse en forma urgente, porque así como los indicadores sociales han evolucionado favorablemente, el mercado del trabajo está dando muestras de una caída en la tasa del empleo.
Sí, y los pobres son los que más lo sufren,
además. Claro, justamente. A nosotros nos ha demostrado que los tiempos de pasaje de una clase media no consolidada hacia la pobreza son mucho más cortos que el camino inverso.
Yo veo al futuro repetir el pasado de un museo de grandes novedades y el tiempo no para.
Era la diputada nacionalista Gloria Rodríguez, y hay algunos números que pueden respaldar al menos en parte sus afirmaciones, así como su preocupación por la gente que puede volver a caer en la pobreza.
Esto que decía al final, ¿no? Mm. En el mundo, en los últimos 200 años, la pobreza extrema se ha reducido en porcentaje, básicamente debido al crecimiento de la economía, ¿no?
A ver, la pobreza en el mundo se redujo del 85% en el año 1820 a menos del 9% actual.
Eso se dice poco, ¿no?
¿No?
Es fuerte el dato. Claro que las personas somos muchísimas más. Se multiplicó por 7 la población mundial.
Sí,
pero
entonces, claro, teniendo en cuenta que la población se multiplicó por 7, la pobreza extrema hoy afecta a unos 900 millones de personas.
Claro, son muchísimos.
Son muchísimos. Aumentó mucho la población, pero porcentualmente, fíjate, ¿no? Del 85% de pobres del año 1820 bajamos al 9%
hoy. Sí, y la reducción es impactante particularmente en los últimos 25 años. En los últimos 50, pero más concentrada todavía en los últimos 25, y se destaca especialmente en los países alguna vez llamados del tercer mundo, también conocidos como países en vías de desarrollo, y ahora además llamados los mercados emergentes.
Sí, a ver, entre ellos se destaca China y otros varios países asiáticos, pero también América del Sur.
Y si uno compara los números en todo el continente, se encuentra con una elocuente caída de la pobreza que coincide con el ciclo económico favorable para toda América del Sur, y que luego se revierte parcialmente, en especial en los países que no mostraron solidez macroeconómica.
De esa manera, mientras países como Venezuela, Brasil o incluso Argentina han visto empeorar sus indicadores sociales estos años, en Uruguay eso no ocurrió.
Pero esto no fue por la protección de las políticas sociales, que de hecho las tenía Venezuela, Brasil y Argentina, sino por la mayor fortaleza económica, y los ejemplos de esos países demuestran el riesgo que implica la extrema dependencia de los programas estatales.
Sí. Atención, porque si bien acá la pobreza no ha aumentado, y eso está bueno destacarlo, como decimos, marcar la diferencia con otros países de la región, según un estudio de la CEPAL, un 40% de los hogares uruguayos está en riesgo de caer nuevamente en ella, dependiendo de las circunstancias económicas.
Y que sabemos que no son las mejores hoy, ¿no? No hay una crisis como la del 2012 en el futuro inmediato, pero la cosa viene brava por el lado de la economía.
A ver, el razonamiento es este. Hay gente que con los planes sociales empezó a recibir unos pesos más, y esos ingresos le hicieron zafar de la línea de indigencia a casi todos y de la línea de pobreza a muchos, en un porcentaje altísimo. Pero como dice Carlos Oyente, si te entra esa plata, cuando hablamos que quedaba el MIDES, si tenés 4 hijos,
5.000 pesos.
Si te entras a plata, sos pobre, déjate joder, dice uno. En Buen Romance está hablando de la vulnerabilidad de la que habla la CEPAL, ¿no?
Exactamente. Y bueno, en ese sentido, en los últimos meses, no solo desde la oposición se ha cuestionado las políticas sociales y sus resultados.
Sí, recuerden que, por un lado, el propio intendente Daniel Martínez había hecho una crítica velada a la tarea del MIDES en aquella carta que le escribió al presidente Vázquez, preocupado y poniéndose las órdenes para ayudar a atender el problema de las personas en situación de calle.
Que cada vez son más, era lo que marcaba Martínez en esa carta. Por otro lado, y yendo aún más lejos, el expresidente José Mujica, como también además lo había hecho Luciato Polanski y varios dirigentes del MPP en las últimas semanas, apuntó a la falta de resultados de las políticas sociales como una de las causas de la mayor inseguridad.
Recuerden y escuchen las palabras de Mujica.
Menos asistencialismo y mucho más promoción de la gente joven. Porque el hecho que más sorprende, que la masa de gente carcelaria, hay una inmensa mayoría de gente joven y una inmensa mayoría que apenas ha terminado la escuela. Creo que la promoción cultural, utilizando todos los métodos, es parte de las soluciones de fondo.
¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los asesinos?
Es Mujica entonces, con su honestidad brutal, ¿no? Pero acá haciendo todo un reconocimiento, hablando de la inseguridad de estos ladrones, ¿no?, de lo que canta Shakira, pero que acá fallaron las políticas sociales, ¿no? Una autocrítica del PP y un duro palo para las políticas del Mides, por lo que la respuesta de parte de los comunistas no tardó en llegar.
Le están pidiendo magia a las políticas sociales que no fueron prioridad en el aumento del gasto desde el gobierno del propio Mujica, apuntó el diputado comunista Gerardo Núñez.
Está bien, eso está bien, bien pegado también, sí. ¿No? Y por su parte, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, que estaba en Cuba cuando Mujica hizo estas declaraciones, sí, no tardó en responderle al regresar.
Seguramente de que pueda ser parcialmente verdad en el medio de un conjunto de cosas, porque para nosotros no hay una sola razón ni una única razón de lo que está ocurriendo con el crecimiento de la violencia más que nada y los problemas que va generando la inseguridad. Pero no debería ser solamente culpa de la educación, o no es solamente culpa de la asistencia a la salud, o no debe ser seguramente culpa solo de la política social. Hay un conjunto de factores. Me parece que los dirigentes políticos, pero más los que estamos identificados con el gobierno, deberíamos ser un poco más cautos en responder. Primero, sin soberbias. Yo no soy el dueño de la verdad, ni vine a decir acá, lo que pasa es esto. Si sabés que lo que pasa es eso, entonces ataca eso.
Mujica fue presidente.
Los recursos hacia las políticas sociales se redujeron bastante. Ajá. Precisamente durante el gobierno de Mujica hubo una reducción importante.
Y este también, no fue prioridad, fue una prioridad también, de seguridad,
fíjate,
educación.
Que se viene impulsando el Sistema Nacional de Cuidados y todavía no logra tener los recursos necesarios para impulsar una política que le dé cabida al conjunto de los compatriotas.
El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero.
Parte de esta polémica que se está dando en el seno del propio Frente Amplio, aunque ni que hablar con la oposición. De hecho, mucho menos políticamente correcta fue la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso.
Escuchemos lo que decía de las declaraciones de Mujica, la candidata blanca, en Desayunos Informales en Canal 12.
¿Qué hizo cuando fue presidente? ¿Qué hizo? Si él hoy dice lo que está diciendo, a lo que nosotros además se lo advertimos en infinidad de oportunidades, que creíamos que estaban recorriendo un camino equivocado con una herramienta fabulosa para transformar la sociedad como es el Ministerio de Desarrollo Social, y les dijimos que las políticas sociales estaban mal enfocadas, que no era ese el camino. ¿Qué hizo cuando fue presidente? Tenía todo para hacerlo, tenía los recursos, tenía el apoyo de la ciudadanía. Fue presidente y no lo hizo. Fue senador con la mayor fuerza en el Parlamento. Mujica manda en el Parlamento. Mujica hackea a Vázquez en el Parlamento. Entonces, Mujica no tiene más vergüenza. Y de verdad, esto me siento que le toma el pelo, porque hoy está casi en una especie de apoyo de campaña, ¿no? Que empezó a hacer como una especie de campaña. Y de verdad, que salga y vea lo que está pasando en el país y que tenga la seriedad y la responsabilidad. Creo que ya la credibilidad no la tiene, ¿no? Porque aquello de como te digo una cosa, te digo la otra, esto lo demuestra claramente. Pero me da vergüenza que alguien que fue presidente, que pudo hacer los cambios, no los hizo.
Durísima, la negra Alonso con el Pepe Mujica, con algo de razón también, ¿no? Bueno, la crítica que le hacía el propio Juan Castillo también, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Más allá de que yo creo que la autocrítica de Mujica ahora es válida, reconociendo el fracaso de las políticas sociales, lo que cuesta, y los cuesta a todos en realidad, es reconocer la responsabilidad propia, ¿no? En ello, ¿no?
Tal cual, porque además Mujica lo dice ahora, pero defendiendo a Bonomi y a las políticas, atacado por el lado de la seguridad, que es de su sector,
claro.
Sale con esto que es de otro sector.
Pegándole, ¿no?, al Partido Comunista y de los políticos sociales.
Claro, es bravo.
Y bueno, ¿vos cuánta plata nos habilitaste cuando eras presidente?
También, ¿no?, es cierto que uno puede darse cuenta de las cosas después de que ocurrieron, sí, ¿no? Sí. Ayer lo conversaba con Gonzalo Mujica y su pasaje al Partido Nacional, y le decía, pero vos en el 2014 le pediste el voto a la gente, y muchas de estas cosas que me venís comentando ya estaban pasando. Y bueno, está, llega un punto en el que
él no las veía, o no las quería ver, ¿no? O bueno, todavía no había llegado a una decisión tan fuerte, ¿no? Porque cuando uno tiene puesta una camiseta es muy difícil ser duro con los propios. Pero justamente hablando del ex diputado Frente Amplista Gonzalo Mujica, que hoy está en el Partido Nacional, colocó las políticas sociales como uno de los temas en los que el gobierno se quedó sin agenda.
En declaraciones a El País, Mujica dijo que se acabó la idea de que la indigencia se resuelve con prestaciones del Estado, de que se puede sustituir la voluntad de superación de la gente por plata que le da el Estado, transformando la indigencia en un modo de vida y a las prestaciones en un medio para vivir en la indigencia.
Es lo mismo que dijo Mujica. O sea, hay una pobreza que no pasa por la plata que vos le des. Vos tenés que cambiar la mentalidad. Y ahí nos estamos quedando sin herramientas. Y desde el propio Frente Amplio, la diputada Cristina Lustenberg, impulsora del programa Uruguay Crece Contigo, que apunta a atender a los niños en la primera etapa de la vida, Lustenberg entiende que las políticas sociales no fracasaron, sino que cumplieron una función, pero ahora deben entrar en una nueva etapa.
No es que han fracasado las políticas sociales han tenido mucho impacto, pero también hay que entrar en una segunda, es como una empresa. A ver, decir que con las transferencias monetarias eso es asistencialismo, ninguna familia sale de la pobreza y tiene autonomía con las transferencias monetarias. Los países nórdicos invierten mucha plata en las familias más vulnerables y en las familias con niños, porque están de acuerdo que esa es la mejor inversión acompañada de educación. Hoy tenemos un déficit marcado de vivienda, que se están haciendo esfuerzos, pero hoy no alcanzan con el déficit. No hay mejor política social que a través del trabajo y de los salarios dignos. La educación es importantísimo, pero la educación empieza desde los derechos en educación sexual, en salud sexual y reproductiva, como también hoy decía Juan Miguel, o sea, los altísimos indicadores que el Uruguay ha tenido marcados también en embarazo, en las niñas y adolescentes.
Y si estamos pidiendo ayuda, como cantan los Beatles, hasta acá la primera mitad de este informe, pero en la segunda parte intentaremos avanzar en esa segunda fase de las políticas sociales de la que estamos hablando.
¿Cómo deberían reenfocarse las políticas públicas para dar mejores resultados?
¿Cómo se combate la pobreza más estructural, que a esta altura está claro que va mucho más allá de unos pesos más en el bolsillo?
¿Dónde y en quiénes se concentra la pobreza en nuestro país?
Bueno, con todo esto venimos cuando sigamos poniendo las políticas sociales
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Seguimos adelante con este striptease, desnudando las políticas sociales, esos pobres corazones, ¿no?, que matan, pero muchas veces después de haber sido matados, ¿no? Estamos hablando de la relación entre la inseguridad, por ejemplo, ¿no?, y la falta de contención. Eso tiene mucho que ver con las declaraciones que Mujica había hecho en los últimos tiempos, en esa suerte de autocrítica. Pero más allá de analizar las políticas sociales, estamos tratando de pensar cómo reenfocarlas ahora, una vez que ya se confirmó el éxito en las mayores transferencias que hace la sociedad, ¿no?, a través del Mides, para que mucha gente saliera de la pobreza de forma pero abismal, como lo hemos visto y demostrado con números, ¿no? Ahora, es tiempo de reenfocar esas políticas para dar otro tipo de soluciones a los uruguayos más necesitados. Hay varios oyentes que escribieron, este dice, de la pobreza se sale con trabajo, fábricas, y eso se va perdiendo. Ni que hablar que en estos momentos de la economía, sí, contribuye a que la gente se empobrezca.
Mirá lo que nos cuenta este. Yo asumo que es policía, porque dice, hace un tiempo trabajé por mi profesión en los locales de Linda, y en aquel momento las tarjetas reunían un monto de 6.200 pesos. Esto puede tener alguna otra asignación aparte de lo que son por hijos, ¿no? Para madres con hijos y con problemas de vivienda. Sí. Ahora, en esos años notaba que apenas estas madres o los hombres conseguían una changa, un empleo, con pocos pesos, se les retiraban las tarjetas, o cuando tenían mejoras leves en su casa, como cambiar de un techo precario a un techo liviano, o la compra de determinados electrodomésticos, que en gran medida eran regalos obtenidos a precios bajos por su estado, su procedencia. Uh-huh. Y ante esa situación, y luego de escuchar cientos de casos, un día le pregunté al director de servicio por qué le sacaban el 100% del beneficio y no se les iba retirando un porcentaje para acompañar el crecimiento a nivel personal y económico, volviendo así el plan en algo nutritivo en vez de algo adictivo. Y su respuesta fue que el sistema era así. Que la idea era buena, pero que podía ser muy difícil de controlar y de evaluar. Y agrega, el problema subsiste sin que la asistencia mute un apoyo en vez de un sedante. Otras veces los beneficiarios eran liberados que venían del patronato de encarcelados. Había hombres y muchas personas mayores, pero todos decían lo mismo. Esto no te incentiva a salir a buscar nada, porque si encuentran un trabajo, pierden la asistencia y se quedan a la intemperie, porque después recuperarla es más difícil. Hablamos de ingresos que muchas veces no superan los 8 o 9 mil pesos y que son muy zafrales, ¿no? Son changas que el día de mañana te quedas sin ella.
O sea, esas partidas fomentan la inacción, el quedarse de brazos cruzados.
Tal
¿no?
cual.
Hay otro que dice, tengamos en cuenta que para salir de pobre, estadísticamente, tenés que tener la séptima parte de lo que necesitás. Qué grosería politiquera, eso es para decir que sacaron a miles de la pobreza. No, vale, esto fue así, no es que se inventó ahora la cifra y el monto para establecer en algún lado la línea de pobreza. Pero, como dijimos claramente, podés no ser pobre para las estadísticas, pero ser pobre a los ojos de todo el mundo y en tu realidad.
Hay una cuestión que algunos cuestionan de la estadística que tiene que ver con cómo se incluye las transferencias en la salud. Porque aquellos que hoy tienen ingresos más bajos, antes se atendían en salud pública. Mirá, y hoy tienen mutualistas y tienen trabajo.
Este oyente dice, los pobres se asistían en salud pública antes, ahora se incorporaron al FONASA, pero el costo de asistirlos se computa como parte de sus ingresos y por eso ahora parece haber menos pobres.
Si vos tenés FONASA, tenés que pagar un porcentaje de tu sueldo para justamente ese fondo, si tenés trabajo, ¿no?
Sí.
Pero las transferencias, cuando tu sueldo es muy bajo, no alcanzan para cubrir tu cuota mutual.
Obvio.
Y eso se cubre con aquellos que aportan de más. Y con alguna transferencia del Estado, si no compensa del todo.
Y a vos se te computa como un ingreso.
Y se computa esa transferencia a las personas como que esa cuota mutual te la estamos pagando entre todos y se te considera vos un ingreso. Esto estadísticamente también se mide así en todo el mundo, pero algunos dicen, bueno, tengámoslo en cuenta que no es que esa gente tenga la plata en el bolsillo.
Claro.
Tiene una posibilidad de atenderse si lo necesita.
Claro, es una relativización, digamos, ¿no?
La atención en salud de los más pobres es uno de los elementos centrales de diferencia entre ricos y pobres. Entonces puede considerarse también que esa atención en salud un emparejamiento muy importante en la sociedad, ¿no?
Vale, digamos.
Aunque sea para abajo, que es lo que otros cuestionan del sistema.
Ahora, evidentemente hay aspectos que hacen que la pobreza de hoy sea distinta a la de hace 15 o 20 años, ¿no? Una pobreza que no tiene tanto que ver con los ingresos, sino con las necesidades insatisfechas. Y sobre todo la marginación, producto de la falta de herramientas para insertarse en la sociedad.
Sobre cómo combatir esa pobreza más dura es que vamos a avanzar en esta segunda parte.
Uno de los temas a abordar para combatir la pobreza más estructural es evitar su concentración, para evitar que se reproduzca, ¿no?
Y a nivel del territorio uruguayo, la mayor concentración de los hogares por debajo de la línea de pobreza se ubica principalmente en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y 33, todo muy cerca de la frontera, ¿no?
Bueno, mientras los menores niveles se registran en los departamentos ubicados al sur del país: Río Negro, San José, Canelones, Colonia, La Valleja, Florida, Flores, Soriano, Maldonado y Rocha.
Sin embargo, Montevideo cae entre los departamentos con mayor concentración de la pobreza. Y al observar la distribución territorial de la capital, de la pobreza en la capital, nuevamente lo que se observa es que en la periferia se concentran los mayores registros y niveles de pobreza.
Sí. A su vez, los menores porcentajes de hogares pobres se registran en los municipios que corresponden a la costa, ¿no?
Sí, hoy revertir la situación del anillo montevideano y la reproducción de los asentamientos en el mismo es un tema clave, y esto lo reconoce la propia directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche.
Bueno, puede decirse entonces que en Uruguay la pobreza se concentra en torno a la capital del país, porque la mitad de la población pobre vive en 4 barrios de Montevideo.
Por otro lado, eso genera a su vez una mayor visibilidad de la pobreza en lo que hace a lo que todos vemos, ¿no? Las personas en situación de calle.
Bueno, según la propia Fabiana Goyeneche, esos son dos de los asuntos pendientes.
En situaciones que no se han logrado resolver, o que por lo menos la mejoría no ha concretado un cambio estructural, en lo que se refiere a la cantidad de asentamientos o todavía la cantidad de gente que no tiene un ejercicio concreto y efectivo del derecho a la vivienda es una preocupación actual. Las preocupaciones en el entorno al empleo creo que son otras. Y después, otra cosa que ha surgido a raíz precisamente de la aplicación de políticas sociales universales y de entrarle a fondo a determinados problemas es la visibilización de cuestiones que tal vez unos años o un par de décadas atrás no las teníamos visibilizadas, lo que no significa que no existieran, desde situaciones relacionadas con la violencia basada en género, la violencia hacia la niñez, eran cosas que antes quedaban de la puerta para adentro. Vos lo que vos planteabas con la población en situación de calle, que por lo menos en lo que refiere a Uruguay y en especial a Montevideo, se relaciona con otras temáticas que inciden directamente, como son los egresos de las distintas formas de institucionalización, y que son temas que todavía yo me aventuro a decir que son de los asuntos pendientes o menos resueltos que tenemos de alguna forma. Entonces, estamos en una situación en la que hemos tenido políticas sociales que han dado resultados muy buenos y muy concretos en acceso al empleo, en acceso a la educación, en el seguimiento de las trayectorias educativas para poder relacionar ese acceso a la educación y ese seguimiento en el sistema formal educativo como contrapartida a otros determinados beneficios, en la reducción de la pobreza. Y sin embargo vemos que hay asuntos que, bueno, o no se han logrado resolver, o cada vez que los miramos los vemos como que son más grandes o que todavía tenemos más cosas pendientes.
Sentiste a los asuntos pendientes volver.
Y sí, asuntos pendientes, reconocía Fabiana Goyeneche, ¿no? Y probablemente una de las claves a la hora de repensar las políticas sociales tenga que ver con entender esta nueva pobreza, ¿no? Sí. Ya no los pesos más que te hacen zafar de la línea, sino una pobreza mental, cultural, familiar, la que a tantos uruguayos no les permite despegar y no les va a permitir despegar nunca.
Aprendida,
de esa marginación,
inculcada, ¿no? Uh-huh. En la que se criaron. Y en este sentido, es interesante la mirada de Mayra Arenas en una charla TEDx que se dio en Argentina, que se titula ¿Qué tienen los pobres en la cabeza?
Bueno, ¿quién es Mayra Arenas? Se preguntarán. Es una argentina. Y escúchenla, porque así se presentaba en la charla que dio hace algunas semanas en Bahía Blanca.
Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas, cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir. Pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, donde yo crecí no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa. Una tarde, una amiguita me invita a jugar a su casa. Y por supuesto, en la tarde de juego, en un momento, pido pasar al baño. Cuando paso, mi sorpresa, digo, ¿tienen dos inodoros? ¿Por qué en una casa tienen dos inodoros? Digo, ¿es uno para los grandes y otro para los chicos? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Me pongo a mirarlos bien y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo, sino esta chapita de desagüe. Entonces digo, ah, ese es el inodoro del pis. El secreto que les quería contar es que durante años hice pis en el bidet de mi amiga. Y lo que no les voy a contar es hasta qué edad seguí creyendo que ese era el inodoro del pis. Ese es un secreto que morirá conmigo.
Jamás podré elogiar a mi pobreza. Tan solo es el cristal de mi pasado.
Está muy buena, recomendable esta charla. Búsquenla, Mayra Arenas, una charla TEDx de esta argentina que claramente creció en la pobreza y que da la pauta y nos hace entender, ¿no?, una cantidad de cosas que desde este lado muchas veces nos parecen inentendibles.
Sí, varias, ¿no?, cosas, varias cosas que están allí en la charla y que, como decíamos, vale la pena. ¿Por qué se compran esos championes? ¿Por qué tienen más hijos? ¿Por qué son violentos? Pero también, ¿por qué les cuesta tanto mantener los hábitos de trabajo? ¿Por qué son vagos, como dice o como los trata mucha gente? Así lo explicaba en su charla TEDx.
No es lo mismo la pobreza estructural que la pobreza esporádica. La pobreza esporádica la han conocido la mayoría de los argentinos. Es cuando el jefe o jefa de familia se quedó sin trabajo, se conocieron los fideos blancos, se empezó a caminar en vez de andar en auto y se sobrevivió. Pero siempre tuvieron a sus padres trabajando todos los días o saliendo a buscar laburo todos los días y sobre todas las cosas mandándolos a la escuela todos los días. Los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad, vamos a la escuela cuando podemos, cuando se puede. Jamás nadie nos enseña que hay que cumplir algo de lunes a viernes, jamás adquirimos la costumbre de madrugar todos los días. Y como ustedes saben, todo lo que uno no aprende de chico es muy difícil incorporarlo de grande. Y después ocurre que los empleadores te dicen, no, contrata un pibe, no viene nunca, siempre le pasa algo, pierde el colectivo. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a trabajar? La realidad es que no tenemos incorporado el ritmo laboral.
Y ahora se entiende, ¿no?, de qué pobreza estructural hablamos y cuando no pasa por unos pesos más en el bolsillo. Y en este sentido, de lo que hablaba recién Mayra, si uno mira los principales indicadores del mercado de trabajo para las personas pobres, se encuentra con que efectivamente el mercado laboral no es amigable para ellos.
La tasa de desempleo entre los pobres alcanza casi al 25%, es decir, una de cada cuatro personas en actividad no tiene empleo entre los más pobres, mientras que entre los que no son pobres, el desempleo se ubica tres veces más abajo, es 8%, claro. Triplican los niveles de desempleo.
Claro. Pero como decíamos, no hay una cultura del trabajo, ¿no?, de la asiduidad, de cumplir con un compromiso, porque de chico nunca te enseñaron eso, ¿no? Uh-huh. A su vez, la calidad del empleo de los ocupados en situación de pobreza es peor.
Tanto en lo que hace al no registro en la seguridad social como a la subocupación, los guarismos son mucho más altos que para el resto de la población.
Fíjense, a modo de ejemplo, mientras que a nivel general uno de cada cuatro trabajadores está en negro, entre los pobres, 7 de cada 10 están negros.
Es impresionante el dato, ¿no? Pasamos de 25 a 70% de informalidad. Y esas dificultades para acceder al mercado laboral son las que obligan, por lo menos según la diputada nacionalista Gloria Rodríguez, a cuestionarse el paradigma del asistencialismo.
Cabe preguntarnos si la falla no está asociada a un paradigma asistencialista que por sí solo ha demostrado que es incapaz de cumplir con lo trazado, pero quiero, sí, ante cualquier suspicacia, al hablar de un paradigma asistencialista, ante cualquier suspicacia interpretativa, nosotros entendemos indispensable que se brinden políticas asistenciales, pero enmarcadas en un modelo multidimensional que reúna la educación, la cultura, el deporte, artes, la población mal llamada vulnerable integre alguna de esas áreas en su vida diaria.
Era la diputada nacionalista Gloria Rodríguez. Y el otro aspecto insoslayable a la hora de atacar el fenómeno de la pobreza en Uruguay es su concentración en la infancia, en especial entre los niños menores de 6 años.
Sí, hay de las 300.000 personas en situación de pobreza hoy en Uruguay por el nivel de ingresos, el 90% a nivel de los hogares está compuesto por menores o con familias con niños.
Casi la mitad son menores de 18 años. 42% adultos que viven con esos niños y solo un 10% son hogares pobres por ingresos donde no hay niños ni adolescentes.
O sea que la pobreza en Uruguay tiene cara de niño. Por eso, según UNICEF, erradicar la pobreza infantil, que supone erradicar la pobreza de todo el hogar, implicaría prácticamente que la pobreza desapareciera en el conjunto de la población en Uruguay.
De hecho, si Uruguay no tuviese pobreza entre los niños, la pobreza no alcanzaría el 1% y se estaría en una situación similar a la de los países más desarrollados, dijo el sociólogo Gustavo de Armas, uno de los autores de este estudio sobre la pobreza.
Esta reducción es un desafío muy complejo porque no solo pasa por la capacidad de transferir ingresos a esos hogares, como venimos viendo, sino también por desarrollar las capacidades de las personas.
Claro, esos chicos en la pobreza son otras Mayras, ¿no?, a quienes escuchamos recién. Entonces, ¿qué puedes esperar de ellos en el futuro y qué esperar del futuro del país? Sin embargo, según de Armas, no es una meta utópica, porque Uruguay lo podría alcanzar a corto plazo dada la reducción de la pobreza que se ha experimentado en los últimos años.
En esta línea, la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, asume que existe una deuda histórica en el gasto en la primera infancia y por eso está promoviendo una ley que ordene de otra manera las políticas destinadas a los niños en esos primeros años.
Imagínense si hoy tenemos todavía 137.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Esos niños, 30.000, viven todavía en hogares donde hay emergencia habitacional. Emergencia habitacional se define cuando la casa está construida con materiales de desecho, piso de tierra, no hay acceso a saneamiento. Esos niños que crecen en esos ámbitos, un niño no puede aprender en esas condiciones de hacinamiento. No puede ser que el futuro de un niño dependa solamente de las características socioeconómicas donde le tocó nacer, cuando está demostrado que todos tenemos las mismas potencialidades desde el inicio, porque unos llegamos y otros no. Y en un país tan chico como el nuestro, donde solo nacen 43.000 niños, la mejor inversión que este país tiene que redoblar, que lo venimos así, es puesta en esta etapa de 0 a 6. Tenemos que mejorar el sistema de licencias parentales, hay que generar mayor corresponsabilidad, como hoy se está trabajando el sistema de cuidado, hay que mejorar las políticas de vivienda.
Era la diputada de Frente Amplio, Cristina Lustenberg, haciendo hincapié en eso, en apoyar y apuntar entonces enfáticamente a los más chicos. Y el proyecto de ley de primera infancia ha recogido varios apoyos en la oposición, pero increíblemente tiene las resistencias más importantes en el oficialismo, donde hay unos cuantos preocupados por cuidar sus chacras, al parecer, ¿no? Por ejemplo, en el Mides o con el sistema de cuidados.
Mientras tanto, en la oposición se considera que un elemento clave para obtener mejores resultados en cuanto a las políticas sociales es perderle el miedo a la ayuda que pueda venir del sector privado.
Ay, eso es mala palabra para muchos tema en la izquierda. Bueno, según la diputada Blanca Gloria Rodríguez, los prejuicios de la izquierda son los que impidieron que la ayuda a los que más lo necesitan les llegue de la mejor manera.
Lo primero que tenemos que dejar ese Estado burocrático y centralizador, y que a su vez complemente las actividades con emprendimientos que no sean solamente estatales, para que cada persona pueda participar dentro de los proyectos donde se sienta más cómodo. Terminar con ese temor de lo privado. Terminar, porque hoy por hoy tenemos ese temor, este gobierno tiene temor de todo lo que es privado, es malo. Nosotros consideramos que debemos de integrar, y en ese sentido, también las políticas culturales, en su más amplia concepción, contribuir a ser una herramienta de ciudadanía e integración social, mucho más poderosa que la simple asistencia financiera. El Estado debe de participar controlando con determinados aportes, pero no puede estar todo bajo el paraguas del Estado. Tenemos que alejar de la eterna dependencia pasiva de un Estado que por sí solo es incapaz de la protección. Porque hoy podemos decir, sí, el Estado integra. El Estado integra organizaciones civiles afines con el gobierno. Pero darle cabida a organizaciones civiles que trabajan y están trabajando muy bien. Hoy por hoy, todo lo privado es malo. Cuando hablamos de instituciones privadas, de liceos, ahora tenemos un grave problema. Han tocado hasta el voluntariado. Que haya una estrategia común, no una estrategia separada, como pasa hoy. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
Help, you know I need someone. Bueno, bien, y para cerrar este informe, uno de los elementos centrales en una nueva fase de las políticas sociales será medir los resultados.
Sí, la verdad que hoy son pocos los resultados concretos que el Mides puede mostrar respecto a sus programas, pero entre otras cosas porque no se fijaron metas y objetivos concretos para poder evaluar esas políticas públicas.
La propia Cristina Lustenberg, diputada de Frente, entiende que esto es fundamental, pensando que los recursos no son otra cosa que los uruguayos aportan para aquellos compatriotas que menos tienen, ¿no? Tengo varios mensajes que han estado llegando. Uno dice, por favor, repitan el nombre de la muchacha argentina. Muy interesante la charla TEDx. Buscás Mayra con Y Arena, ¿está? Y ahí te va a saltar y puedes escuchar toda la charla, que por supuesto es más larga de lo que pudimos escuchar acá. Felicitaciones, brillante informe. La verdad, felicito a todo el equipo. Festejo y aplaudo un programa así, dice Jorge del Pinar, que manda saludos, ¿eh?
Bueno.
Y hasta acá llegamos con este informe. No cabe duda que las políticas sociales solo tendrán sentido en los tiempos que corren si se complementan con políticas de educación, convivencia, vivienda, integración, empleo.
No se les puede pedir magia a las políticas sociales, pero sí se les debe exigir que hagan su parte en todo esto, ¿no?
De una forma mucho más abarcativa. En el Uruguay de hoy, eso debe ir mucho más allá de transferencias monetarias y debe apuntar más a romper con esas estructuras que condensan la pobreza, generando un círculo vicioso del que se hace muy difícil salir.
Y me mientras eso no se logre, la fractura seguirá expuesta y será muy difícil poner las cosas
en su sitio.
I'm searching for the world that